Porque no nos olvidamos del pedido de justicia. Los casos resonantes. La noticia policial con la seriedad de análisis de Lucio Salazar.
¿Cómo le va, Lucio Salazar? Mire cómo lo presentamos.
¿Todo bien?
Ahora sí, muy bien, muy
bien.
Sorprendido por el corte,
sí, no lo
había escuchado. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien?
Muy bien. ¿Cómo va?
Muy bien, gracias a Dios. Disfrutando un poquito de el afloje que nos dio el calor, el verano que estamos viviendo bastante caluroso.
Velotti no se enteró.
El verano, pero me estoy poniendo medio viejito, ahora me está empezando a gustar el invierno.
No, me pasa lo mismo. No se enteró Velotti del calor,
sí,
que hizo.
Sí, evidentemente soy más joven que ustedes, porque no he percibido ningún color. No lo padecí de ninguna manera.
Voy a cometer una infidencia, Sandra. Me comentó de que estuvo encerrado en su departamento con aire acondicionado.
Claro, con aire acondicionado, ¿cómo se va a enterar de que hace calor? Claro.
No se puede prender.
Y además no lo tenía en 24, como sugieren.
No,
estaba en 20.
25, ¿no? 25, 24, ¿no?
Pero ¿cómo él tiene un aire acondicionado en cada habitación?
Hay que tiene problema.
El que puede, ¿no?
Escuchame, a propósito, ya que todo tiene que ver con todo, se me cayó un aire acondicionado. Fíjate vos, la miseria.
¿Cómo se cayó?
Se me cayó. Yo escuché, estaba en casa, tranquilo. Y escucho un ruido por ahí. Veo, ¿están todos bien? Sí, me contestaron.
Son los de ventana, los no los split, los viejos.
No, sí, un split. De los primeros split, ¿no?
Claro.
¿Mal instalado?
No sé si la pared no está en grandes condiciones. No sé qué. Pero se me vio. Decía que tenía el ropero abajo.
Pero el frente, sobre... ¿no? Yo creía que era el aparato con el motor, ¿no?
Ese está abajo.
Sí, pero eso va sostenido unos tarugos. Por ahí,
unos taruguitos, ¿sí? Que evidentemente...
No dieron resultado.
Cuando son ladrillos huecos es problema, ¿eh?
Claro.
¿Cómo sabe de construcción?
Sí, señor, es ladrillo hueco. Yo pensé que no era ladrillo hueco y es ladrillo hueco. Ladrillo hueco.
No, pero eso es difícil, igual están bien construidos. A comparación de lo que se hacen ahora...
Pero me sorprendió, totalmente. Me encontré con ladrillos huecos y por eso se me vino el aire. ¡Quiero hacer juicio! ¿A quién? Bueno, hablemos
en serio. Ya le vamos a conseguir un abogado de confianza.
Muchas gracias.
Bueno, más allá de toda esta broma, hay un tema serio realmente, porque en los últimos días los familiares de Gisela López, esta joven que fue salvajemente asesinada, ultrajada en Santa Elena, siguen pidiendo justicia. Ya está pronto, un par de meses, cumplirse 5 años de impunidad de la muerte de Gisela López. Recordemos cómo fue este caso rápidamente. Una noche, el 22 de abril de 2016, esta jovencita de 19 años regresaba de la escuela a su casa caminando por la avenida Presidente Perón de Santa Elena. Se iba al barrio 120 Viviendas, donde vivía con su familia. En la zona conocida como El Bajo, fue raptada, violada y asesinada. Su cuerpo fue hallado el 10 de mayo, a pocos metros del lugar, es decir, en el sitio que muchas veces había sido rastrillado por perros, por policía, por vecinos. Allí estaba, junto a un alambrado. 18 días después, con las mismas pruebas, distintos tribunales no solo no se pusieron de acuerdo en la responsabilidad de los imputados en el crimen, sino que ni siquiera se acercaron a tener la prueba del lugar donde se cometió este aberrante hecho. En el 2017, los jueces del Tribunal de Juicios Ricardo Bonasola, José María Chemes y Cristina Van der Broek consideraron que el lugar donde se produjo el ataque sexual y el homicida es donde fue hallado el cuerpo, y afirmaron que no hubo ninguna prueba objetiva ni testimonial que derribara el estado de inocencia de Saucedo y Vega, que eran padre e hijo Saucedo y Vega. En la cadena de revisiones, luego la sala penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por Claudia Misaguac, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia, debatió lo que había dicho casación, rebatió esto y, bueno, confirmó la absolución. Por eso, aquí en la provincia ya no hay más nada que hacer con esta causa. Vamos a escuchar, porque hace pocos días hay un nuevo abogado querellante para la familia, que ha cambiado entonces de abogado para ver si puede darle un nuevo impulso a esta causa. Vamos a escuchar al abogado de Concordia, Martín Jauri, lo que nos cuenta sobre la causa y cuáles son las expectativas que tienen, las pocas expectativas de que se revía esto.
Sí, hay un recurso extraordinario que todavía no se ha expedido la Corte. Hay un par de entidades intermedias que se han presentado pidiendo celeridad. Pero más allá de eso, lo que yo estoy tratando de hacer es reconstruir la cronología de los distintos pronunciamientos, que hay tres acá. El primero es la Cámara de Juicio y Apelaciones, que absolvió a los imputados. un segundo pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal, que termina revocando el fallo anterior y condenando a los imputados. Y por último, por vía de impugnación extraordinaria, se llega al Superior Tribunal de Justicia y el Superior Tribunal de Justicia revoca el fallo de casación penal y ratifica el primer fallo absolutorio. Estamos advirtiendo alguna falencia importante en la investigación penal preparatoria, por lo que surge de la misma, de estos mismos pronunciamientos, no lo digo yo, lo ha dicho el alto cuerpo en el fallo de Miguel Ángel Giorgio, donde plantea que la fiscalía incluso tiene defectos importantes en el planteo de la impugnación extraordinaria y de la casación. Un escenario donde, en el más favorable de los supuestos, la Corte ratifique lo actuado por el Superior Tribunal de Justicia, tenemos que pensar como única alternativa en un recurso de revisión. Para interponer un recurso de revisión se deben dar determinados supuestos muy excepcionales que nosotros tendremos que analizar y ver si existen realmente. Y por otra, esto por una parte dentro de lo que es la viabilidad de un proceso cuya vía recursiva está agotada realmente. Y por otra parte, analizar seriamente la responsabilidad internacional del Estado provincial en esto que estamos planteando, es decir, que la propia Corte del Provincial manifieste en un voto claro, contundente, que encuentra enorme deficiencia a lo actuado por el Ministerio Público Fiscal de esa misma provincia.
Lamentable, bueno, ¿no? Lamentable. Realmente, lamentable cinco años de impunidad, como vos lo señalabas, Lucio.
Sí, nosotros estuvimos cubriendo este juicio y lo decíamos acá al aire mientras se iba desarrollando que con las pruebas recolectadas iba a ser muy difícil condenar a los tres imputados en esta causa. Porque hubo un defecto desde un comienzo en la investigación. Y esto tiene que ver tal vez con la inexperiencia del fiscal Santiago Alfieri, que ahora está en Paraná, o alguna otra cuestión que nosotros no conocemos, pero desde un principio nos dimos cuenta de que no había una prueba contundente contra los imputados. Y bueno, finalmente se terminó ratificando esto, Sandra. Pero más allá de esto, de hablar si hubo una falla del fiscal, de la investigación, de lo policial, 18 días después encontraron a la joven en un lugar donde habían rastreado muchas veces, rastrillado y demás. ¿Cómo se le explica esto a una familia? Que ya no le quedan prácticamente recursos. Porque si la Corte Suprema de Justicia ahora dice que no se debe revisar el fallo, porque ya la Corte Suprema aquí, lo que es el equivalente acá, el Superior Tribunal de Justicia, dijo que están absueltos, no se lo puede juzgar dos veces tampoco por el mismo delito.
Y además se pierde una oportunidad, ¿no? Lo que dice Rita Segato, de la oportunidad pedagógica, ¿no? Esto que puede transmitirse a toda la sociedad respecto de si hay justicia, realmente hay una oportunidad de enviar un mensaje a toda la comunidad. Y en este sentido se pierden esas oportunidades por fallas del propio sistema que realmente dejan mucho, mucho que desear en estos casos, ¿no? Sobre todo para la reparación que necesita tanto la familia como la comunidad.
¿Querés que te diga algo? Sinceramente te lo digo esto, y estando en el lugar, porque no estoy hablando por boca de otros, a mí me parece que esta causa al fiscal Alfieri le quedó muy grande. Cuando aquí se cambió el sistema acusatorio, se nombró fiscales muy jóvenes. Muchos de ellos no tenían nada de experiencia. Y se fueron haciendo. Hoy ya tienen una experiencia de varios años y vos ves los cambios que han tenido los fiscales. Pero muchos de ellos salieron de una oficina, de haber nunca llevado adelante un juicio, a ser fiscales y tener que llevar adelante una investigación de un homicidio tan complejo como fue este. Entonces creo que al fiscal Alfieri le quedó muy grande esta investigación.
Gracias, Lucio.
Dar la nota. 3 horas de pura información. Conduce Sandra Míguez.
Bueno, y la